Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Así es como nosotros iniciamos en este hipervínculo de miércoles 3 de octubre. Qué gusto que ustedes nos estén acompañando nuevamente cuando son las 9:01 de la noche. Y arrancamos de esta manera con Here Comes the Rain Again de Eurythmics, esta banda liderada por Annie Lennox. Muchas gracias por seguirnos acompañando durante toda esta semana. Ya lo saben, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, en MBC Noticias 102.5. Y les pedimos que por favor nos marquen. Pero antes, ¿cómo estás, Cam?
Muy bien, después de comerme una gigante hamburguesa, creo que es lo único en lo que puedo pensar hoy. ¿Tú?
Bien, vienes hasta empachada del cerebro, ¿no?
Literal, sí pasa, ¿eh?
¿Y ustedes qué onda? Cuéntenos cómo están. Por eso es que ya tenemos el WhatsApp, que es 5543771025. O bien, como siempre, el teléfono en cabina 5166-1025. Que por cierto, Cam, ¿ya nos escriben al WhatsApp?
Nos escribe Fernando: estuvo excelente el programa de ayer. Qué bueno que la tecnología ayuda a personas con discapacidad. Abrazos, Camila, y saludos a Ceja.
Eso.
Abrazos de regreso.
Pues muchas gracias, Fernando. Que justo era el tema que nos traía Don Cruz de este gran tablero, ¿no?
Exacto, de este Brailing se llama.
Brailing.
¿No? Ajá. Esta aplicación que permite a las personas invidentes usar un smartphone, pues como lo hacemos cualquiera de nosotros.
Exacto, a base de señales y vibraciones para que ellos identifiquen pues qué letras son las que irían para poder utilizarlo. Está buenísimo.
Buenísimo, muy interesante, como siempre, los temas del Don Cruz.
Exacto, y además invitarlos, Cam, a nuestra página de Facebook, que es
Hipervínculo MBS. Ahí estamos pues subiendo noticias diario durante el día, un par de noticias también para que puedan estar informados antes de que empiece el programa. Además, sí, estamos haciendo Facebook Lives, estamos pues compartiendo con ustedes lo que hacemos día a día en este hipervínculo.
Así es, y por supuesto las redes sociales de MBC Noticias 102.5, que además ayer se aventaron un mini documentalito del 68, buenísimo.
Ajá, ayer también subimos ese documental a nuestra página de Facebook. Es un documental que se llama Tlatelolco, Memoria, Dolor y Memoria. Y la verdad está muy interesante, dura unos 15, 19 sí, minutitos. Y explica muy bien, ¿no? Todo lo que sucedió ese día y aparte por voces de personas que estuvieron ahí.
Exacto, pues ya lo saben, siempre es un programa lleno de información. Y pues como siempre, nosotros vamos a arrancar con nuestro resumen nacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Sergio Martínez González, director del semanario Enfoque, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en el municipio de Tuxtla Chico, en la zona fronteriza del estado de Chiapas. El periodista, quien ya había denunciado en redes sociales amenazas en su contra, se encontraba desayunando en una fonda con su esposa cuando un hombre que se desplazaba en motocicleta le disparó.
El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, señaló que el gobierno entrante no tiene facultades para detener las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En una reunión con los representantes de los pueblos originarios que denuncian afectaciones por las obras de este proyecto, reconoció que ha tenido omisiones como la ausencia de una consulta a los pueblos originarios afectados, posibles impactos al medio ambiente e incluso en el terreno económico. Habla Javier Jiménez Espriu sobre la próxima consulta del nuevo aeropuerto.
Forma parte de una consulta para conocer la opinión de todos. Es una consulta para conocer las opiniones de todos. Ni tampoco es una consulta en donde le damos más importancia a los empresarios y a los interesados en el negocio que al pueblo. Deberá tener su conclusión el 28 de octubre próximo. En una consulta que el licenciado López Obrador ha planteado como vinculante.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una llamada el día de hoy en la que trataron los siguientes pasos para generar inversiones conjuntas a través del nuevo acuerdo trilateral entre Canadá, México y los Estados Unidos. Asimismo, AMLO afirmó que le presentará a su homólogo norteamericano un programa de inversión de unos 30 mil millones de dólares en los próximos días.
La Procuraduría General de la República informó que cuenta desde 2016 con una denuncia por defraudación fiscal contra Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta ahora no ha presentado una querella en su contra.
En Guerrero, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional que creará en su gobierno será un ejército de paz para el país. Junto a la nueva alcaldesa de Acapulco y el gobernador del estado, en su gira de agradecimiento, sostuvo que a esa entidad le dará atención muy especial por ser uno de los estados con mayor pobreza y marginación del país.
El Partido de la Revolución Democrática anunció que creará una Comisión Nacional de Diálogo que retomará la discusión sobre si debería refundarse o crear un nuevo partido político con diferentes siglas o colores. Luego de reconocer que en las elecciones pasadas se perdieron la mayoría de los espacios en el Congreso, en los estados y municipios, los líderes del partido serán quienes integrarán el grupo de discusión.
Pues estas son las noticias más importantes del día y, como siempre, tenemos nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Cuéntame, Ceja, ¿qué onda con esta historia que no solo tocó tu inconsciente? En redes sociales estamos viendo que tocó el inconsciente de varios.
Pues podría ser que el detonante, querida Cam, el día de hoy está jodido, ¿no? O sea, así podríamos iniciar diciendo eso. Y es que en redes sociales sigue estando presente el hashtag Orgullosamente Indio. Que ahí podría ser también Orgullosamente Indio, tacharon la palabra pinche, ¿no?
Así es.
Y es que ayer por la noche distintos influencers, personalidades, que la neta no es que pues hacernos los payasos, yo no reconocí a uno.
Yo tampoco, pero al checar pues las cuentas de estas personas, sí tienen muchos seguidores.
Ajá. Con una playera blanca, con unas letras que decían... pinche,
tachado,
y abajo decía Orgullosamente Indio. En esta pues, reflexión que hacían, en el que siempre que vemos a una persona tal vez de escasos recursos, o que simplemente nosotros nos sentamos superiores sin saber quién es, de dónde viene, cuánto tiene en la cartera, le decimos pinche indio o pinche gato, siempre estamos con este tipo de declaraciones, y ellos la tachan diciendo, no, está chido ser indio, está chido pues ser privilegiado, y además son personajes, pues obviamente como buenos influencers, pues entre galanes, entre de buen cuerpo, entre blancos, o sea, el clásico estereotipo.
Exacto. Gacho. Justo esta cerveza lo que trató fue como impulsar una lucha en contra de la discriminación y parece que lo único que logró fue todo lo contrario, ¿no? La verdad es que sí parece que no seleccionaron muy bien a sus influencers. De verdad hay dos influencers que podría decirse que son medio morenos,
okay,
pero no tanto,
ajá,
¿no? Y entonces, pues como que nadie se sintió identificado con esta campaña, ¿no? Leíamos comentarios en Twitter de gente que, pues, apunta, ¿no? Casi todos son blancos, casi seguro que nunca les ha tocado un caso de discriminación. Los que sí son morenos tienen la piel aclarada en las publicaciones, ¿no? Y, pues, parece que se sigue perpetuando que tener la piel morena no es buena publicidad.
Sí, ¿de dónde sale? De una cervecera de indio, ¿no? Y de una agencia de publicidad que se llama Colors, en el cual pues hacen esta campaña. Probablemente, pues sí, un error, no salió como ellos esperaban, por supuesto, creían que la banda se iba a identificar y es todo lo contrario. Y a nosotros nos gustaría preguntarles que de una vez nos digan ahí en el WhatsApp, que es 5543771025, les han dicho alguno de estos, pues, ¿qué son? Tags o adjetivos.
Sí.
¿No?
Además es importante aclarar que ellos lo hacen tratando de darle una connotación a la palabra indio, como diciendo que está relacionado al ser indígena.
Claro.
Y no tiene nada que ver. O sea, el indio se ha usado peyorativamente para hablar de los indígenas, pero en realidad el indio para las únicas personas para las que está bien usado es para la gente que vive o que es originario de la India, ¿no? En realidad siempre, desde que se ha empezado a usar indio en México, es para discriminar o para hablar peyorativamente de las comunidades indígenas.
Sí.
Entonces, es importante que... O sea, lo que está muy grueso es que esta empresa de publicidad no se haya dado la tarea ni siquiera de investigar, sí, ¿no? Si está bien dicho, ¿no? Porque sí, han de haber dicho, no, debemos de rescatar la palabra indio porque está bien dicha, ¿no? Y no, nunca.
Sí, en este de que me quepan todos los caracteres en un solo, exacto, cuadrito, ¿no? Bien hubieran puesto pinche y tacharlo después orgullosamente indígena, ajá, o algo así, pero no llegamos ni siquiera a eso,
sí,
que al final del día es también la representación de cómo nosotros estamos hablando.
Exacto. Además, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 2017, el 40% de la población indígena ha sido discriminada debido a su condición de persona indígena al menos una vez en la vida. Entonces, pues... La verdad es que para eliminar o disminuir este tipo de discriminación hay que hacer mucho más que una campaña de este tipo y mucho más que reivindicar el término indio.
Sí, nosotros tratamos de hablar con esta agencia de publicidad. Hoy en la tarde les marcamos y pues no quisieron dar una declaración. Los invitamos a que vinieran a la cabina. Fue medio curioso porque obviamente te contesta alguien que no está como muy enterado de lo que está sucediendo. Ni siquiera sabía de qué yo le estaba hablando. Entonces era explicarle como, oye, es que es la campaña que sacaron. Entonces entre dos personas no sabían qué hacer hasta que llegó una señorita. Se escuchaban al fondo los tacones de que, ajá, se iba acercando y nada más escuchó como de lejos de, tú no sabes nada. Entonces no diles nada. O sea,
sí,
entonces me dijo como, joven, que no... Es que aquí creo, y yo como, no, señor, no se preocupe, o sea, lo que menos quiero es meterle como en broncas. Entonces la agencia de publicidad, por supuesto que será complicado que dé una declaración. También debe de haber un acuerdo entre la misma marca cervecera, ¿no?
Claro.
En el cual no pueden decir cómo llegaron a esto. Pero ahí está, ¿a quién se le ocurre? El cliente es el que paga y dice, me vale, yo quiero que salga eso.
Sí, también,
o sea, tampoco
aprobaron,
lo estamos culpando, ¿no?
¿No?
Nunca.
Pues ustedes cuéntenos qué opinan. Queremos saber si creen que esta campaña es ofensiva o creen también ya que las redes sociales están...
Exagerando,
¿no? Escríbanos por WhatsApp al 55-43-77-1025, llámenos a cabina 51-66-1025 o escríbanos en Twitter con el hashtag HipervínculoMBS.
@ Camila Zambé, @ Ceja Morán, y los dejamos con esto de los Eurythmics, que es Annie Lennox, David Stewart, Old Romo y Sarah Fisher.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 55-43-77-1025. Hipervínculo MBS.
Liverpool te invita a la gran quincena de Silly. Dale a tu descanso la mejor opción y aprovecha hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses en una gran variedad de colchones Silly. Válido del 28 de septiembre al 4 de octubre. Su descanso merece un Silly. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! ¡Ay, mi secundaria! El mercado. Mi colonia.
Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
INE. Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de basura. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gobierno de la República.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Ya estamos de regreso en este programa que se llama Hipervínculo en MBS Noticias. Hoy miércoles 3 de octubre a las 9 de la noche con 16 minutos escuchando este fondito de acero que preparó nos encanta, nuestro ¿no? productor.
No, del artista, ¿cómo se llama? Sí, sí. Soundforge o Pro Tools.
Sí, sí.
Un artista buenísimo que data del 1950. Sí.
Una computadora de la música y de la genialidad.
Sí, sí,
no, la
sí,
canción
sí.
que les queríamos poner es una canción de Jethro Tull que se llama Salamander, pero ya la estamos escuchando y la escucharemos más cuando nos vayamos a corte, pero ahora vamos a nuestra sección de economía.
Economía, para que salgan las cuentas.
Y para eso tenemos aquí en cabina a Carla Ruiz. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y ustedes, Cam y Ceja.
Bien, qué gusto que nos estés acompañando desde la vez pasada. Ya estás viniendo a cabina.
Así es.
Cosa que nos pone contenta, porque también...
Contenta. La siguiente
semana... Contento, contento. Próxima semana hay que hacer un Facebook Live con Carlita. Estaría
sí,
bueno, ¿no?
Estaría
bien,
bueno.
Propónganos temas en el hashtag
que cuando termine su sección, ahorita no para no ponerla nerviosa.
Sí, les vamos a mandar una foto de su letra.
Les vamos a contar datos reveladores de esta mujer. Pero sí. Carlita, ¿qué nos traes el día de hoy?
Bueno, mi nota preparada a mano, por eso les quieren presumir mi letra. Es que después de un año de arduas negociaciones que mantuvieron en la incertidumbre a los tres mercados, el domingo la delegación canadiense anunció que siempre sí se unía al acuerdo comercial, a este nuevo acuerdo comercial, y pues su participación era legalmente obligatoria para que el acuerdo siguiera considerándose como un nuevo Telecán. ¿Cómo okay. se va a llamar? En inglés, USMCA, uh-huh. o United States Mexico Canada Agreement. En español, ya tiene nombre, ya lo bautizaron, se llama AMEC, Acuerdo okay. México-Estados Unidos o Canadá. Acuerdo, no tratado, hay un poco de cambio en la retórica, pero bueno. ¿Cuáles son los puntos más importantes de este nuevo acuerdo? En primer lugar, el que más impactará probablemente a nuestro país, son las reglas de origen más estrictas para el sector automotriz.
Ok.
Ahora, al menos el 75% de los componentes de los autos deben ser producidos en México, Estados Unidos o Canadá para calificar a la tarifa cero. Antes, el Telecán establecía un contenido de 62.5%. Uh-huh. Entonces, de aquellos que califiquen de esos coches que sí estén producidos en gran parte por manos de la región, uh-huh. de 40 a 45% de los componentes tendrán que ser fabricados por trabajadores que ganen al menos $16 la hora. Ya habíamos platicado un poquito sí. de este tema, no sé si se acuerdan, de la condición tan paupérrima que uh-huh. tienen los salarios en México. Entonces, pues tenemos hasta 2023 para mejorar esas condiciones laborales. De lo contrario, las partes tienen la facultad de sancionar uh-huh. y por violaciones a condiciones laborales.
Ok, sobre este tema, he leído un Twitter un poco de gente preocupada de que debido a estas condiciones tal vez se frenen como estas plantas que de fabricación de automóviles que se iban a venir a construir a México, ¿no? Y que los coches se iban a fabricar aquí. Uh-huh. Ahora, si los mexicanos no van a tener ese salario de $16
la hora,
¿se frenará la construcción de estas plantas?
Pues mira, no podemos poner un dedo o decir sí, estas fábricas se van a dejar de construir aquí uh-huh. o se van a construir en Estados Unidos, pero definitivamente vamos a ver que Trump lo va a utilizar como una victoria, ¿no? Va a llegar a este cluster automotriz en Estados Unidos, en estados como Ohio, en Michigan, en Detroit, a decirles, les cumplí la promesa, yo sé que México les estaba quitando su trabajo gracias a la mano de obra tan barata. Entonces, miren lo que hice, ¿no? En este nuevo tratado estoy obligando a que les paguen más. Y si no lo hacen, pues es muy probable que haya sanciones, que haya más, digamos, incentivos para que las automotrices se queden a producir en Estados Unidos.
Entonces, pero también es como la contraparte, ¿no? Lo benéfico que puede llegar a ser para México y los mexicanos. Justo decían que con el Tratado de Libre Comercio, alguien que sufrió fueron los indígenas de este país, el campo, los agricultores. Y ahora con la industria automotriz, ellos saldrían ganando. Los que trabajan acá recibirían un mejor salario.
Pues es una presión, por lo menos para el sector automotriz, sí es una presión muy clara de decir, tienes que mejorar tus condiciones laborales porque no siento que la cancha esté pareja. Yeah. Entonces, eso es algo que definitivamente va a afectar al mercado automotriz en los próximos años. ¿Qué otro punto se estableció? Pues el ámbito digital y de propiedad intelectual, que ya habían platicado un poquito en el programa, pero bueno, entre otras disposiciones, el tratado prohíbe cobrar impuestos en cosas como música o e-books, y también proteja a las empresas de tecnología de responsabilidades por cualquier contenido que sus usuarios produzcan. Entonces, estos son términos como muy generales. También aumentaron las patentes de las medicinas, varias cosas respecto a la propiedad intelectual.
Yeah.
Por otro lado, la cláusula sunset, que también fue como un tema muy controversial. ¿Y qué significa cláusula sunset? Pues que el acuerdo después de cierto tiempo expira. Y aparte está sujeto a revisión cada 6 años. Ahí será muy interesante ver cómo se van a acomodar los tiempos políticos de cada país. Porque entonces ya no solo vamos a ver que Trump va a ser el que empiece a atacar en términos comerciales a sus contrapartes o a los otros países, sino que va a ser un discurso recurrente en los políticos tanto de Canadá como de Estados Unidos como en México. Va a ser inevitable, ¿no?, que esta retórica se vuelva cada vez más fuerte y más fuerte. Lo bueno es que los mercados se ve que ya están acostumbrándose un poquito a este discurso. Ya no se toman tan en serio lo que dicen los políticos, pero bueno, habrá que ver.
Ya nadie, ¿no?
Claro, no, y además también está la parte de la estrategia, ¿no? Sabes que en 6 meses esto se puede ir a la goma, pues empiezas a hacer otros tratados con otros países en ese tiempo, o sea, tener tu backup.
Sí, tu plan B.
Ahí hay un pequeñito detalle, ahí está el detalle.
Ok.
A ver.
Escondida. En la cláusula 32, sección 10, o sea, en las letras muy chiquitas, hay un par de líneas a las que los canadienses le han llamado el veto Trump. ¿De qué se trata el veto Trump? Es básicamente una advertencia entre líneas que si cualquiera de los miembros busca un acuerdo de libre comercio por separado con algún país, entre comillas, fuera del mercado, los demás pueden decidir salirse del tratado. Entonces, adivinen cuál es este país del que se habla entre líneas.
China.
Por supuesto. Es un intento muy político o políticamente correcto, muy escondido en las letras chiquitas, de frenar que la región empiece a buscar expandirse hacia Asia, ¿no? Esa es un poco la interpretación que le están dando los analistas políticos y en términos legales. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, como siempre, los congresos tienen que aprobar. Hay que esperar a ver cómo se desenvuelve la elección estadounidense, porque si los demócratas se apoderan del Congreso, pues es muy probable que no le quieran dar esta victoria tan fácil al señor Trump. Es muy probable que México y Estados Unidos lo aprueben de manera muy,
muy rápida.
Exacto. Entonces, habrá que ver, pero bueno, apréndanse este nuevo nombre, que no está tan fácil.
AMEC.
AMEC.
Exacto. Al final, ¿crees que nos conviene?
Pues yo creo que nos conviene en el sentido, Cam, de que ya era muy necesario establecer nuevos incentivos, crear un marco mucho más específico para las necesidades de las economías de hoy, que se mueven mucho más rápido, que están mucho más digitalizadas y que también dependen de situaciones como derechos de autor, patentes, etcétera, ¿no? Entonces, es un marco muy robusto. Se trabajó mucho en él y eso es algo que definitivamente queda claro en los tres países, pero sí es muy probable que ahora, con la certidumbre de que ya por lo menos hay algo en el papel, no está aprobado todavía, pero ya hay algo en el papel, entonces podemos dar un siguiente paso en esta relación trilateral.
Órale. Pues bien, hoy tuvimos a Andrés Manuel y a Trump llamándose, ¿no? Diciendo que es benéfico para los dos países.
Amigos. Sí, a ver.
Pues con que el dólar
Sí. Sí, que se consigan un muy buen traductor, por favor.
Sí, para que todos entiendan perfectamente bien lo que está pasando. Así es. Pues muchas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros. Y pues seguiremos hablando de este acuerdo, que pues seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Y como toda la semana, tenemos hoy también un extracto más de la historia, del testimonio del doctor Manuel Eduardo Jaime Calderón, que nos habla de la manera en que él vivió el movimiento del 68. Vamos a escucharlo. Go away from
my window. Ya por aquel entonces alguien me preguntó, oye, ¿a qué brigada perteneces? Y yo comenté, no soy de ninguna brigada y yo estoy actuando por mi cuenta. Los que dirigían el consejo de huelga de la Facultad de Medicina, que por cierto, años después, en 1973, formaron parte del PRI, Yo creo que ya eran priistas en aquel momento, pero ellos eran los que dirigían la Facultad de Medicina. Uno de ellos era Enrique Díaz Michel, otro era Arturo Moreno Guanche. Entonces a mí se me dijo, ya no participes en eso, porque ya empezaron a desaparecer gente. En ese momento ya las facultades de la UNAM estaban en huelga. ¿Cómo se enteraba la gente de lo que sucedía? Pues solo por el noticiero de Jacobo Zabludowsky, que decía lo que el gobierno le decía que dijera. Y la sociedad pues no sabía qué se estaba llevando a cabo. Se decía que éramos comunistas, que queríamos acabar con el país, lo cual era un absurdo. Ser estudiante en aquel momento, pues uno se sentía privilegiado porque era uno politécnico universitario estudiando una carrera y ya estaba en uno en un nivel superior, no porque se sintiera uno más, pero ya tenía uno más responsabilidad hacia la gente, hacia los estudiantes y hacia la sociedad. Pero poco a poco, con los actos represivos, ya era un peligro manifestar en la calle que era uno estudiante, porque había por la ciudad convoyes de soldados y de granaderos. Entonces, generalmente, si había un grupo de muchachos, pues generalmente iba la policía a investigar qué estaban haciendo. En las manifestaciones todo transcurría en orden y sin problema, pero el gobierno infiltró a gente que rompió cristales, asaltó comercios y provocó pleitos. Entonces se dijo que éramos un grupo violento. El Consejo Nacional de Huelga convocó a una marcha del silencio que consistiría en no hablar nada y marchar en perfecto orden. Y la gente que quería se ponía tela adhesiva en la boca como señal de que era una manifestación en silencio. Esta partió ese 13 de septiembre de 68 del Museo Nacional de Antropología hacia el Zócalo. Había estudiantes que tenían coche, que estacionaron su coche en el estacionamiento público del museo, pero se supo que después de la manifestación todos los carros que estaban estacionados ahí tenían las llantas ponchadas y los cristales rotos. ¿Quién había hecho eso? Pues gente infiltrada del gobierno que en represalia hizo eso. Entonces las cosas ya iban subiendo de tono. Después ocurrió que el ejército un 18 de septiembre tomó Ciudad Universitaria. Entonces una noche un convoy de soldados rodeó toda Ciudad Universitaria, se metieron a todas las escuelas y aprendieron a todo el que encontraron adentro. Días después hubo una toma del casco de Santo Tomás, pero los estudiantes del Politécnico, que eran más aguerridos, lucharon, aventaron piedras, palos, bombas Molotov, y fue necesario que el ejército tomara el casco de Santo Tomás. Ya una vez tomada la universidad y el Politécnico, ya había estudiantes presos, sobre todo dirigentes, y ya el movimiento estaba tomando aspectos más violentos, ¿no? Y había ya temor de la gente de manifestar que era uno estudiante. Después se hizo una convocatoria para el 2 de octubre, en la cual se le iba a informar a la población en qué consistiría el movimiento y hacia dónde íbamos a marchar. Ya estaban cerca los Juegos Olímpicos, entonces yo creo que el gobierno ya tenía un plan de terminar a toda costa con el movimiento.
Mientras estamos aquí,
pues gracias al doctor Manuel Eduardo Jaime Calderón, quien vino a esta cabina de MBS a contarnos su historia, y por supuesto a José Luis Alonso. Ustedes tienen que saber que él venía como con 4 o 5 hojas escritas. A la segunda ya las había abandonado y literal estaba recordando todo lo que vivió. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y queremos que ustedes nos marquen 5166125 y que nos escriban al WhatsApp 5543771025. Díganos qué va, qué les va pareciendo esto, cómo le están pasando.
Nos escriben en WhatsApp, Alice dice, buenas noches, hoy en día la gente de todo hace un show. Por las redes sociales se deberían de fijar en lo que en realidad le hace falta a la comunidad para empezar cultura. Aparte, tu definición de indios de India está mal, sería hindús de la India. Alice, en el diccionario de la Real Academia Española, el gentilicio de la India es indio. Hindú se refiere a una persona perteneciente al hinduismo. Van dice, buenas noches, con respecto a la campaña, en sí, sí fue ofensiva. No, Si fue ofensiva, no me lo parece. Más bien fue mal planteada. Además, equivocada la elección de los llamados influencers, que en lo personal ninguno me influencia, ni los conozco. Por ello, creo, dio más pie a la molestia de los que siguen y son consumidores de esa marca de cerveza. Mauricio García dice, el programa de ayer muy bueno con la participación y opiniones de los jóvenes estudiantes. El de hoy bien interesante, del nuevo acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá.
Pues muchas gracias por escribirnos, síganlo haciendo. ¿Y qué onda, Cam? ¿Nos vamos a un corte?
Vámonos a un corte y regresamos a hablar con las chicas de Te Lo Cuento, así que no se vayan. Vamos a escuchar esta canción, ahora sí, de Yetro Tull.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 55 43 77 102 5. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México, 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Roberto Duque Roquero, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Pedir que se cree una comisión de la verdad.
Las autoridades del Estado solo pueden hacer aquello para lo que tienen facultades expresas. Entonces aquí el Poder Judicial, sin base jurídicas, ordena una cuestión como esta, y que el Poder Judicial rompa el orden jurídico de esta manera es lo que ha sido tan polémico.
María Elena Álvarez Buya, futura directora del CONACYT.
¿Por qué suspender estos programas de apoyo?
Esta suspensión de ninguna manera implica la cancelación de los apoyos, y sobre todo en aquellos casos en donde ya haya compromisos, por ejemplo, laborales o que impliquen derechos de la persona.
José Kirsch, diputado de Morena en Veracruz.
Porque en Veracruz quieren prohibir los memes, se llama acoso cibernético.
Que no se coarta la libertad de expresión. Una persona puede expresarse libremente de la manera respetuosa, sin necesidad de dañar a otra. El derecho de una persona comienza con el respeto de los demás.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano, Gobierno de la República.
Soy la doctora Angélica Ocampo. El cigarro electrónico afecta directamente a las personas que están a nuestro alrededor. Genera enfermedades como cáncer e infartos al corazón y mata a muy temprana edad, exactamente igual que el tabaco.
Tú sí puedes prevenir los daños del cigarro electrónico. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conavic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Ahí va Laurita y su hija.
No es que ande hablando, pero Laurita ya consiguió trabajo.
No me digas.
Y la hija ya va a la universidad y becada, la primera en la familia.
Lo bueno que no andas hablando.
Hoy se han generado 3.7 millones de empleos formales y más de 116 mil jóvenes tienen la beca Inicia tu Carrera. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
We'll be right back.
Esto es de la cantante chilena Javiera Mena, que se llama Otra Era, una canción del 2014 y que el álbum tiene el mismo nombre, Otra Era. Espero que les haya gustado y que les alegre un poco el miércoles.
Siempre me andas enseñando música en español.
Bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Me gusta Javiera Mena, que además ha declarado en distintas ocasiones que ella es lesbiana, pero que no se considera una portavoz del lesbianismo. Simplemente le gustan las mujeres y ya no tendría por qué su música relacionarse con eso. Entonces, interesante. Vean esas portadas de los discos que también me gustan un montón. Pero ahora sí, Cam, ¿con qué nos vamos?
Vamos a nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
La física canadiense Donna Strickland fue galardonada con el Premio Nobel de Física por crear un método para generar los pulsos de láser más cortos e intensos creados por la humanidad. Esto la convierte en la tercera mujer en ganar ese premio, el cual comparte con dos hombres.
Rosmah Mansor, la esposa del deshonrado ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue arrestada este jueves. La mujer es acusada de lavado de dinero.
La Corte de Justicia Internacional ordenó a los Estados Unidos a evitar que las sanciones que tome en contra de Irán afecten negativamente la ayuda humanitaria y el paso aéreo de civiles por este país.
Continúan los reconocimientos por parte de la Academia Sueca. El día de hoy dieron a conocer que el Premio Nobel de Química es para los estadounidenses Francis Arnold y George Smith y para el británico Georgie Winter. Un reconocimiento por sus descubrimientos en el área de la genética para desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos de la humanidad.
Eso es nuestro resumen internacional y como todos los miércoles estamos contentos porque nos acompañan las chicas de Te lo Cuento.
Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias.
Y en esta ocasión está con nosotros Georgina Malión. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien.
Cuéntanos, nos vas a platicar de un tema que ha estado interesante en las últimas horas de esta tarde.
Sí, pues hoy les voy a contar lo que pasó en Perú, que todos tienen que saber. Y bueno, hoy la Corte Suprema de Perú canceló el indulto que el presidente, bueno, expresidente de Perú, Alberto Fujimori, recibió el año pasado, que le permitió salir de la cárcel donde estaba condenado por cometer crímenes contra la humanidad. Pero primero, para entender quién fue Fujimori y por qué lo condenaron, tenemos que regresarnos algunos años a la década de 1990. Y para la audiencia que no había nacido en ese entonces, como yo, les puedo contar un poco de contexto. En esos años, Perú estaba atravesando una crisis económica muy fuerte y había muchísima inflación en el país. Pero lo más preocupante es que había una situación de violencia imparable. ¿Por qué? Porque había una organización terrorista que se llamaba Sendero Luminoso, que le estaba dando muchísimos problemas al gobierno, porque en dos décadas habían dejado a más de 50,000 muertos. Entonces el gobierno estaba ya sin saber qué hacer, y en 1990 llegó Fujimori con nuevas ideas y con una solución. ¿Cuál fue esta solución? Bueno, Fujimori, con ayuda del general Montesinos, que después se iba a convertir en su mano derecha, creó el grupo Colina con un conjunto de militares para luchar contra el terrorismo que estaba enfrentando Perú. Entonces, en resumen, lo que pasó fue que el grupo fue muy exitoso y terminó con el Sendero Luminoso, y con eso la popularidad de Fujimori pues se disparó, ¿no?
Claro, que aparte bien importante entender esta parte de la historia, porque si llegas a la historia ahorita, sí, ¿no? Sí. Dices, ¿por qué tiene seguidores este señor, ¿no? Sí, que sí mandó a asesinar a tanta gente.
Sí.
Y hasta que entiendes esta parte de la historia y la manera pues en que de alguna forma sí salvó a Perú en ese momento,
sí,
¿no? En ese momento, entonces puedes comprender por qué de verdad hay gente que está afuera de la corte pidiendo que indulten al señor.
Sí, sí.
Exacto, muchísimos peruanos dicen que él fue el que logró traer la paz y la seguridad al país, pero esto vino con un costo muy alto porque en la ambición del poder disolvió parte del Congreso y creó uno nuevo, metiendo como a aliados que tenía por ahí para que él pudiera gobernar a gusto, ¿no? Entonces, exacto.
Como siempre.
Entonces llegó el 2000 y se reeligió por tercera vez. Pero esta vez le duró muy poco la presidencia, porque ese mismo año salió un video del general Montesinos, su mano derecha es con la que hizo el grupo que combatió el terrorismo, en el que salía Montesinos pagándole a un congresista para que se cambiara de bando y apoyara a Fujimori.
Okay.
Entonces, como se pueden imaginar, esto fue una notición en Perú y obligó a que Fujimori se escapara a Japón y renunciara ahí. Y después se fue a Chile para planear su regreso a Perú porque todavía queriendo regresar al gobierno. Entonces, con el video, lo que pasó fue que las autoridades empezaron a investigar a Montesinos y descubrieron cosas muy preocupantes. Resulta que el grupo Colina, que estaba combatiendo el terrorismo, pues en esa batalla se les pasó la mano y cometieron una serie de matanzas a personas inocentes. Entonces, siguieron investigando un poco y concluyeron que Fujimori había dado las órdenes de dos matanzas en específico, la de Barrios Altos y la de Cantuta en 1991 y 1992, que provocaron más de 60 muertes a personas completamente inocentes, que no tenían nada que ver con el terrorismo. Entonces, en 2009, lo condenaron a 25 años de prisión, justo por corrupción, secuestro y asesinato. Entonces, pasó el tiempo y el expresidente cumplió los 11 años de los 25 que estaba condenado. Y el 25 de diciembre del año pasado le cayó un muy buen regalo navideño. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que Pedro Pablo Kuczynski, el entonces presidente de Perú, le concedió a Fujimori un indulto humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un perdón para que saliera de la cárcel. Pues el expresidente ya estaba grande, en ese entonces tenía 79 años y su salud no era la mejor. Entonces las condiciones que pasaba en la cárcel solo hacían que deteriorara. Exacto. Entonces salió de la cárcel Fujimori y en marzo de este año Kuczynski, el presidente que le dio el indulto, renunció a la presidencia por un escándalo de corrupción. Uh-huh. Y entonces hoy Perú tiene un nuevo presidente, que fue esto lo que permitió que hoy la Corte Suprema de Perú decidiera que iba a cancelar el indulto y que Fujimori tendría que regresar a la cárcel.
Órale, pues, ahí es lo que sucede en el Perú de lo más interesante, ¿no? Y volvemos a lo mismo, y acá en México en algún momento sucederá eso, un político estará encarcelado. Y a mí hay un datito que se me hace medio curioso sobre su hija, Keiko Fujimori. Uh-huh. Ella fue primera dama en el sexenio de su padre, sí, porque se había divorciado de la madre. Entonces es como si ahora Ivanka Trump, esa que decía que tomaba las decisiones junto con Donald,
sí, sí,
¿no? Y además en las elecciones pasadas quedó en segundo lugar. Todavía hay mucha banda en Perú en esa corriente de
y
los...
Y además Mori. Keiko sigue súper prendida en la onda política. Ahorita es líder del Partido Popular. Del Partido Popular.
Del Partido Popular Perú.
De Perú.
Entonces.
Y justo hoy salió diciendo ella que las cosas no se iban a quedar así y que iba a trabajar para que su padre pudiera salir de la cárcel otra vez.
Pues Geo, muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes.
Los esperamos como todos los miércoles a nuestras amigas de Te Lo Cuento. ¿Dónde las seguimos?
En nuestras redes sociales, Te Lo Cuento con K y W en Instagram, Twitter y Facebook.
Para que todos los días les llegue una dosis así ligerita de información y que les cuenten lo más relevante del mundo. Vámonos a un corte, pero antes escríbanos al WhatsApp 5543771025. Queremos saber qué es lo que opinan. O márquenos, Dafne está esperando sus llamadas. 5166-1025. Y nos vamos con esto de Javier Amena que se llama Otra Era. Ya regresamos.
Esto es Hipervínculo MVS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MVS. Y WhatsApp 55 43 77 1025. No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio. Boeing,
El auténtico sabor a México te invita.
En México, los derechos laborales son para todas y todos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual, y en condiciones de igualdad. Si tus derechos laborales no son respetados, acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, PROFEDET. Aquí te orientamos y apoyamos. Nuestros servicios son gratuitos. Visita www.gob.mx/PROFEDET. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el Creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
Aumentan los feminicidios. Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad de...
Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla.
CNDH.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el Creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Me dijo un pajarito que a Don Gumaro ya le dan su pensión 65 y más. Y otro pajarito que Juanita es voluntaria en un comedor comunitario.
¡Ay, esos pajaritos!
Ahora la pensión para adultos mayores se redujo de los 70 a los 65 años y más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Estamos de regreso en Hipervínculo a las 9 de la noche con 49 minutos, escuchando este rolón que se llama Rich Woman de Robert Plant con Alison Krauss. Todos ustedes conocen a Robert Plant y Alison Krauss, seguro también. Es esta música que toca bluegrass, tiene una banda que se llama Union Station.
No.
Muy recomendable, tiene una voz, la neta, muy bonita, además toca violín. Una mujer muy talentosa, se las recomiendo mucho. Y esta colaboración con Robert Plant, neta, está muy buena.
Suena tremendo. Que nos llamen o que nos escriban, Cam.
Sí, llámenos al 5166-105, escríbanos por WhatsApp, 5543-77-105. O en Twitter, también estamos en el hashtag Hipervínculo MBS. Por ahí ya nos escribía Alejandro Cuandón, mandándonos saludos con un horrible payaso.
Gracias, Alejandro Cuandón.
También teníamos por ahí algunos comentarios de WhatsApp.
Comentarios de WhatsApp, dice Mauricio. ¿Qué pasa si por los tiempos ya no firma el Telecán este gobierno, o sea, el de Peña Nieto?
Así es, nos explicaba Carla que por razones de temporalidad Peña Nieto ya no firmará el acuerdo, lo firmará pues el gobierno entrante, lo aprobará el Congreso que ya está en funciones, pero pues siempre quedará como precedente que el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no?, él y sus asesores fueron quienes negociaron este nuevo tratado.
Exacto.
O dice, acuerdo, como ya
acuerdo. Sea. Dice Carmen, excelente escuchar las memorias del doctor que vivió el movimiento del 68, la selección de música buenísima. Juan, gracias. Felicidades al doctor, buen relato. También soy médico y orgullosamente del Politécnico. Telefónicos, Blanca, me encuentro manejando, solo llamo para decirles que me gusta su programa. Pues muchas gracias, Blanca.
Saludos.
Pedro Morán dice, acerca de las historias de los miércoles, hay que informarse un poco más de la situación de un país y den un panorama más completo, probablemente de lo de Perú.
Sí, puede ser.
Puede ser, pues muchas gracias, Pedro, vamos a tomar en cuenta todos tus comentarios. Y ahora sí, llegamos casi a la recta final, Cam. Tenemos otra entrevista.
Así es, vamos a platicar con Ander Aspirilanda. Él es subdirector del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y nos va a platicar pues sobre todo esto que están haciendo alrededor de los 50 años del movimiento del 68. Ya lo tenemos en la línea. Ander.
Hola, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están?
Pues muy bien. Cuéntanos, ¿en qué van? Empezaron el martes, ¿no?, con todas estas exposiciones y experiencias.
Sí, llevamos ya, bueno, en realidad este año es muy especial para nosotros, como es obvio, sí. Y llevamos todo el año con una serie de actividades que ahora en octubre llegamos al clímax. Y lo que lanzamos el martes fue una plataforma digital en la que reunimos miles de archivos, de documentos, de fotografías, de entrevistas, de audiovisuales, de expedientes relativos al movimiento estudiantil del 68 y a otros movimientos sociales que en los últimos 50 años han contribuido al reconocimiento de derechos en México. Y esta plataforma, que es m68.mx, es de consulta libre, abierta, y básicamente lo que está haciendo es poner a disposición mucha información que estaba dispersa y que proviene de 47 acervos, colecciones distintas entre colecciones públicas, colecciones privadas, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y este es el centro del proyecto más importante de las conmemoraciones de la UNAM este año.
Escuchaba por ahí que en este pues acervo digital hay información que estaba clasificada o que todavía no estaba abierta pues al público.
Sí, hay uno de nuestros socios estratégicos en el proyecto, que son muchos, ahora no me da tiempo de citarlos a todos, pero uno de los socios estratégicos es el Archivo General de la Nación, que tiene buena parte de la documentación de la Dirección Federal de Seguridad y de la Secretaría de Defensa Nacional. Estos documentos, hasta hace muy poco, estaban, gracias a una interpretación de la Ley de Protección de Datos Personales, eran documentos cuyas versiones públicas se daban testadas, es decir, con muchos datos tachados, digamos, lo que los archivos llaman testados. Y en un trabajo que hicimos en conjunto con el Archivo General de la Nación y nosotros en Tlatelolco, el INAI hizo una resolución para que los archivos relativos al 68 se declararan archivo histórico y, por lo tanto, a partir de ahora van a dejar de entregarse y de divulgarse en esas versiones y van a estar completamente abiertos. Okay. Entonces, dentro de nuestra plataforma, todo este contenido sobre el 68 del proveniente de la AGN, pues ya va a estar abierto y libre. Y esta es una plataforma, además, que pues para nosotros es más un arranque que una llegada. Va a estar creciendo y mejorando y construyéndose pues continuamente, digamos, durante todo el tiempo. Es un trabajo para muchos años.
Pues justo ahora yo estoy en esta página que es m68.mx, en la sección de colección, y le estoy dando literal hacia abajo y está súper, súper, súper chido, desde la tipografía de aquellos años, para la banda que es muy clavada, como de los edificios, de la arquitectura, sí. Esas imágenes de la UNAM, que probablemente podrían ser tomadas hoy en día, pero no van a salir con la misma calidad, los rollos de aquel entonces, los colores, de verdad se ve como de otro mundo, literal, me recuerda mucho como imágenes de edificios asiáticos, y es ciudad universitaria, pero es por el tiempo y los colores, se ve padre, y además ponerle rostro a los jóvenes de aquel entonces, cómo se vestían, que tampoco cambia mucho, o sea, siguen siendo como que todo se repite, y algo que me llama la atención, apenas bajándole me encuentro con fotos de alguna mujer, aquí dice Ana Ignacia Rodríguez y Roberta Bendaño, no sé cuál sea de las dos, pero es una mujer que según yo sale en distintos documentales del 68 relatando que las balas le pasaban pues, alrededor de ella, entonces padre esta página. ¿Algo más que nos quieras comentar que tendríamos que estar viendo hoy en día para seguir revisando esta página m68.mx?
Pues una cosa que es importante es que esta página está diseñada con inteligencia artificial. Entonces, las distintas búsquedas, el distinto uso que le vayan dando los usuarios a lo largo del tiempo, va a ir retroalimentando la información y va a ir permitiendo obtener nuevos datos. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir agregando documentos, vamos a seguir haciendo investigación al respecto, pero el propio uso de la página le va a potenciar cada vez más a quienes la consulten sus búsquedas para encontrar la información más rápido e incluso para descubrir cosas que no sabían que estaban buscando y que les pueden interesar.
¡Órale!
Ander, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues estaremos viendo, ¿no?, todo lo que hay en esta página y también visitando, ¿no?, el memorial y el museo.
Claro. Sí, claro. Nosotros estamos terminando ya la renovación de la nueva exposición permanente. Ajá. Y dentro de unos días vamos a hacer ya la inauguración. Entonces, están invitados, por supuesto, todo el mundo.
Muchas gracias, Ander. Por ahí estaremos.
Gracias a ustedes.
Pues fue Ander Aspiri, él es el subdirector del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Vámonos a lo que suena en la red.
Lo que suena en la red.
¿Qué suena en la red? Desde ayer Cam nos traía...
Híjole, hoy es el Día Internacional de Mean Girls. Cam... Para todos los que vieron esta película, el 3 de octubre es el Día Internacional de Mean Girls, te tienes que vestir de rosa, porque además en esta ocasión cayó en miércoles, si recuerdan en esa película esta Regina George, que era como la niña más mala de las malas,
¿sí?,
era la que le dice a Lindsay Lohan, los miércoles te tienes que venir de rosa, ¿no? Y como ella no tiene nada rosa en su closet, llega con una camisa como una polo larguísima de su papá, ¿ya sabes?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues para los fanáticos de Mean Girls, espero que hoy se hayan vestido de rosa.
Sí, de la chick flicks.
Sí.
Yo vi a un montón.
Es buena, ¿eh?
Sí, es buena. Yo vi a muchas personas portando el rosa. Dice por acá también, Roberto Madrazo, ex candidato del PRI a la presidencia en 2006, dijo en entrevista que en sus actas de la elección, López Obrador sí ganó. Entonces, interesante.
Sí.
Me sorprendió ver a Roberto Madrazo, vaya que pasan los años.
Sí.
Y todos vamos para allá.
Todos. Se salva. Esta también está buena. Disney anuncia el remake con personajes de carne y hueso de la película Lilo y Stitch.
Perfecto.
¿A quién escogerán para hacer Stitch? Eso sí, es una sorpresa.
Pues nosotros, Cam, estamos llegando al final ya de este programa, de este miércoles 3 de octubre. Les agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros. De verdad, queremos que nos sigan escribiendo al WhatsApp. Haremos una lista de difusión pronto para mandarles información 5543-77125 y nos vamos con esta canción que se llama Suddenly. Es The Drug Dealer. Cam, ¿nos vamos?
Muchas gracias por permitirnos acompañarlos esta noche. Los escuchamos mañana y el viernes de 9 a 10 de la noche en Hipervínculo.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño. y Jorge Ceja Morán.